En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
Bienvenidos al partido de la una, martes 12 de noviembre. Como cada día, de lunes a viernes, aquí estamos hasta las 2 de la tarde para contaros lo último del deporte. Polémica decisión, la de la Federación Española de Fútbol, la de llevar la nueva Supercopa de España hasta Arabia Saudí, un país en el que no se respetan los derechos humanos. El móvil principal para tomar esta decisión es obviamente económico. La Federación percibirá no menos de 120 millones de euros por llevar la Supercopa allí los tres próximos años. Ante los medios, su presidente Luis Rubiales intentó justificar esta decisión con los siguientes argumentos.
Vamos a ir encantados a colaborar con, en este caso, con la Federación de Arabia Saudí. Las mujeres y hombres acudirán al estadio en igualdad, en plena igualdad.
Servir, repito, de herramienta de cambio social. Estoy convencido que se van a beneficiar las mujeres y hombres que viven allí.
Pero para nosotros representaba un reto colaborar, ayudar a que esas niñas y niños pudieran mejorar por medio del deporte.
Luego volveremos sobre este asunto charlando con un representante de Amnistía Internacional que arrojará luz sobre la situación de los derechos humanos en Arabia. 1:05 a esta hora en Onda Madrid os contamos las noticias del deporte. Tenemos a la selección española de fútbol concentrada en Las Rozas, preparando los compromisos frente a Malta y Rumanía. Carlos Rodríguez.
Segunda sesión de trabajo para los internacionales de Robert Moreno, pensando ya en el partido del viernes en Cádiz frente a Malta. Todos disponibles, no hay ninguno con problemas físicos. Hoy, después de la sesión de trabajo, escucharemos a uno de los debutantes, el futbolista del Dinamo de Zagreb, Dani Olmo. Por la tarde también acto de presentación de la nueva camiseta de España con la que disputarán la Eurocopa del año que viene.
Estaremos en la concentración de la selección sub-21 que juega el próximo jueves en Alcorcón frente a Macedonia, partido clasificatorio para el Europeo de 2021. Javier Rodríguez.
Segundo día de entrenamientos para la selección de Luis de la Fuente, que ayer compartió entrenamiento con la absoluta de Robert Moreno. Uno de los habituales es Marc Cucurella, el jugador del Getafe. Nos atenderá en directo hoy en el partido de la una de Onda Madrid.
Siguiendo con selecciones, la sub-17 quedó eliminada del Mundial de la categoría tras caer sin paliativos frente a Francia por 6-1 en los cuartos de final. Un palo muy duro de asumir. El seleccionador David Gordo saca la cara por sus futbolistas.
Se han esforzado al máximo, han hecho un campeonato espectacular hasta el día de hoy y bueno, felicitarles, pedirles que sigan siendo humildes, que sigan trabajando igual y que, nada, desearles todo lo mejor, es lo único que les puedo decir.
Y la selección española femenina de fútbol juega hoy en Polonia, partido de clasificación para la Eurocopa. Laura Cabrera.
Será a las 6 de la tarde el tercer partido de la fase de grupos con el objetivo de seguir invictas tras las victorias ante Azerbaiyán y República Checa. Polonia es el rival con el que se juega en la primera plaza y a priori una victoria encarrilaría el camino hacia la Euro 2021. Las principales dudas de Jorge Vilda pasan por la parcela ofensiva con la baja de Marta Cardona, que tuvo que abandonar la concentración con un esguince en el tobillo.
Dejando las selecciones, los clubes madrileños sufren el virus FIFA, muy especialmente Real Madrid y Atlético. Uno de ellos, Bale, está en boca de todos, José María Bonilla.
Entrena, sonríe, disfruta, parece feliz Gareth Bale cuando se marcha de Madrid a jugar con Gales. Se lesionó con su país el 13 de octubre y desde ese día no se ha vuelto a ejercitar a las órdenes de Zinedine Zidane. Ayer, con la selección galesa, se entrenaba con normalidad para cabreo de la entidad blanca. El Atlético, por su parte, ha recibido a Bersálico, que se operó de la rodilla el pasado mes de febrero. Tiene ficha para Liga y Champions, aunque la intención del club es que salga en el próximo mercado invernal.
Fuera del fútbol, Rafa Nadal debutó con derrota en la Copa de Maestros. Pablo Taboada.
El balear perdió por primera vez contra Zverev en 2 sets. La buena noticia es que Nadal aseguró tras el partido que no sintió dolor en el abdominal, por lo que está más cerca de llegar al 100%. Mañana el mallorquín se juega su primera bola de campeonato y su presencia en la Copa de Maestros ante Medvedev. El perdedor del partido quedará eliminado.
Quique Visos, nuestro ingeniero de sonido. Laura Cabrera se ocupa de la producción y de la coordinación. Os habla José María del Toro. Estáis escuchando el partido de la una. Esto es Onda Madrid. A esta hora, la 1:08, aquí os contamos las noticias del deporte madrileño.
Hay sueños tan grandes que no caben en una maleta, pero sí en tres. Por eso, con Viajes El Corte Inglés e Iberia, puedes volar con tres piezas de equipaje gratis a Quito, Guayaquil, Lima, Bogotá, Medellín y Shanghái, desde Madrid y Barcelona. Vuelve a casa y disfruta de las vacaciones cerca de los tuyos, con el mejor precio, tasas incluidas, pago en tres meses y muchas más ventajas. Reserva ya tu vuelo con Iberia en Viajes El Corte Inglés. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
Si algo pasa, Onda Madrid te lo cuenta.
He oído dos tiros y no he oído nada.
Había muchos gritos, sobre todo hemos escuchado gritar a ella, como diciendo dejar a los niños.
En el momento, cuando está sucediendo.
Que se garanticen también las pensiones de otros.
En cualquier momento, a cualquier hora.
Hasta bien entrada la madrugada.
Que hola, buenos días. En la Liga Europa.
Buenas tardes. Por segunda vez se echa mano del artículo 99
Onda
de la
Madrid,
Constitución.
Para lo que pasa cuando pasa.
¿Tienes una idea de negocio pero no sabes si constituirte como empresa o autónomo? ¿Dudas con la liquidación del IVA o la gestión de las nóminas? Los gestores administrativos asesoramos a los emprendedores para resolver estas dudas y organizar sus proyectos de forma eficaz y segura. Concéntrate en tu trabajo y confía todos los trámites a un profesional de la GEA. Busca tu gestoría administrativa más cercana en gestoresmadrid.org.
Factory Sofás 50%, director de fábrica, sofás desde 90 euros, las mejores oportunidades, liquidación permanente al 50% de su precio, las mejores opciones, como fabricantes ofrecemos los últimos avances en tejidos, diseño y equipación para su sofá, tenemos la mejor relación calidad-precio en muebles y descanso, visítenos en nuestros 20 centros de Madrid o en factorysofás50.com.
En todas partes hay niños desatendidos, abandonados, huérfanos, maltratados, desplazados, invisibles. Tú puedes hacerlos visibles. Colabora con Aldeas Infantiles SOS. Dona ahora en yoteveo.es.
El partido de la una.
En Onda Madrid.
Una y 11 minutos, arrancamos este partido de la una aquí en Onda Madrid con la selección española de fútbol. Ya sabéis, este fin de semana hay parón en la Liga de Primera División, juega España, lo hace el viernes en Cádiz frente a Malta, no queda una sola entrada para ver el partido, y el siguiente lunes, día 18, aquí en Madrid, en el Metropolitano frente a Rumanía. España ya está clasificada para la Eurocopa del próximo año, pero persigue la primera plaza de grupo y ser cabeza de serie en el sorteo que se celebrará próximamente. En Las Rozas, con la selección española de fútbol, está Carlos Rodríguez. Carlos, buenas tardes.
Hola, del Toro, buenas tardes.
Ayer entrenamiento a puerta abierta y hoy primer entrenamiento ya a puerta cerrada del equipo nacional.
Sí, en una mañana muy fría, ¿eh? Porque por aquí sopla el viento que da gusto, viento que llega de la sierra, o sea que ha sido una mañana bastante fría, desapacible, algo soleada, eso sí. Y sí, todos los internacionales de Robert Moreno están a disposición para preparar, como decimos, estos dos últimos partidos oficiales de la fase de clasificación. Vamos a ver, ¿no? Si introduce seguramente cambios importantes. Yo creo que van a jugar dos equipos prácticamente distintos, muy, 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 muy cambiados, tanto el de Cádiz del próximo viernes como el que juegue el lunes de la semana que viene en el Metropolitano frente a Rumanía, porque, bueno, son dos partidos que, evidentemente, aunque sí tienen el premio de los puntos y, como tú decías, de estar lo más alto en la clasificación del grupo para el tema del sorteo posterior y los beneficios que se puede provocar, pero tampoco nos vamos a engañar, el objetivo está conseguido, que es clasificarse para la Eurocopa, y por tanto al final el seleccionador lo que va a hacer es intentar darle premio a todos.
Uno de los nuestros, de los que está convocado por Robert Moreno, es Saúl, el futbolista del Atlético de Madrid, que marcó recientemente con la selección y que está sentándose en las últimas convocatorias en el equipo, Carlos.
Sí, totalmente. Es el claro ejemplo de un futbolista que poco a poco va tomando cada vez más peso en la selección nacional. No digamos indiscutible, pero está claro que sí, muy importante. Y precisamente él ha hablado desde esta concentración de la selección española de eso, de lo importante que se siente y de los galones que va tomando ya como integrante de la selección.
Jugador importante me siento siempre, la verdad, porque al final ya estamos viendo que con Robert no te puedes sentir indiscutible, porque momentos que yo me sentía, por lo menos, tener esa sensación de que soy importante, de que soy indiscutible, luego falté a dos convocatorias. Cuando estás en la selección no puedes bajar los brazos, tienes que demostrar día a día en tu equipo el nivel que tienes que estar, porque al final estar en la selección están los mejores, los que el míster considera los mejores para esos dos encuentros que vamos a tener. Y me siento importante, pero no indiscutible.
Y evidentemente, si hay dos futbolistas para los que puede ser algo especial o especialmente especial, valga la redundancia, el partido del lunes en el Metropolitano, uno es Morata y el otro es el propio Saúl, que lógicamente juega con la selección española en su casa.
Jugar en el Metropolitano con la selección va a ser súper especial. Espero poder contar de minutos y pisar el césped del Metropolitano con la camiseta de la selección, porque es algo súper especial para cualquier colchonero, estar en su casa con la selección, pudiendo representar. Tuve la gran fortuna de poder estar en el Martínez Valero con la selección e incluso de anotar un gol, una sensación única. Creo que ha sido la mejor sensación que he tenido en mi vida y me gustaría repetirlo, la verdad, con la selección española en el Metropolitano.
Dos futbolistas del Real Madrid, dos futbolistas del Atlético de Madrid entre los 23 convocados, uno que no pertenece a ninguno de ellos y que tiene un futuro por delante realmente halagüeño, es Dani Olmo, el futbolista del Dinamo de Zagreb, Carlos.
Sí, ha sido el futbolista que ha pasado por aquí, por la sala de prensa de la Ciudad del Fútbol, aquí en Las Rozas. Bueno, todo lo atrevido y el desparpajo que muestra en el terreno de juego sobre el césped, futbolísticamente hablando, lo tiene de tímido. Chaval introvertido, muy jovencito, delante de los medios de comunicación. Todavía le cuesta un poco el expresarse, pero bueno, sí le hemos preguntado algunas cosas acerca de lo que es su primera llamada con la selección absoluta, sobre todo porque es un futbolista del Toro que no ha hecho carrera en España, apenas, es decir, llega a la selección española, llega a la selección absoluta sin haber jugado en clubs profesionales aquí en el territorio nacional.
Se fue en 2007, o sea que fíjate.
Por eso digo que lleva toda la vida casi casi allí, desde luego como profesional ha crecido en Zagreb, y bueno, él ha reconocido que en su día sí que fue difícil tomar esa decisión, pero que ahora está empezando a darle sus frutos.
No fue fácil, está claro, pero con trabajo y dedicación al final yo creo que todo se consigue, y al final he conseguido estar aquí entre los mejores y ahora a aprender de ellos y a disfrutar.
Luego le hemos preguntado también por esa información que en su día llegó y que él ha confirmado, y es que la selección croata en su día se puso en contacto con él para intentar que se vistiera la
Carlos,
camiseta de Croacia. Dime.
Si me perdonas un momentito,
sí, hombre, ¿cómo no?
Manda el directo, nos vamos a ir a la selección sub-21 porque tenemos ya un protagonista esperándonos, y ahora seguimos con Dani Olmo. Decía yo que se fue en 2007. No, llegó al Barça en 2007 y se fue en 2014 al Dinamo de Zagreb. Con Marc Cucurella, jugador del Getafe, está Javier Rodríguez en el hotel de concentración del equipo sub-21. Javier.
¿Qué tal, del Toro? Sí, buenas tardes. Pues mira, estamos con una de las revelaciones, sin duda, de este inicio de campaña en el Getafe. También está viviendo un sueño con la sub-21. Marc Cucurella, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, como digo, estábamos hablando justo ahora mismo de Dani Olmo, lo estábamos escuchando. Es un ejemplo a seguir, sobre todo para vosotros, la nueva generación, que está claro que Robert Moreno apuesta por vosotros.
Sí, está claro. Encima yo lo conozco de haber jugado con él en el Barça, también haber convertido en las selecciones, pues en las otras categorías de la selección, y bueno, pues está claro que es un ejemplo a seguir. Hemos visto el gran campeonato que hizo, donde se proclamaron campeones y cómo estaba hasta ahora, y bueno, al final pues es un ejemplo. Sabemos que si lo hacemos bien aquí, pues podemos tener la oportunidad en la absoluta, y bueno, es un ejemplo a seguir. Encima es nuestro capitán, así que muy contento y muy orgulloso del trabajo que está haciendo.
¿Cómo te estás sintiendo tú en estas concentraciones con la sub-21? ¿Cambia mucho el papel respecto a lo que tienes en el Getafe?
Bueno, sí que es verdad que cambiamos un poco. Aquí somos, pues bueno, todos, como somos la sub-21, pues lógicamente todos somos todos mucho más jóvenes y las ideas del míster pues son un pelín diferentes, pero bueno, yo creo que estas concentraciones, estos días previos de entrenos y para conocernos con los compañeros, pues nos va muy bien. Estamos mejorando día a día. Los últimos dos partidos, tanto el amistoso contra Alemania como el partido ahí en Montenegro, creo que fueron muy, muy buenos, y bueno, creo que llegamos bien e intentaremos preparar estos partidos lo mejor posible, que sabemos que son muy importantes.
Del Toro, te está escuchando ya, como diría Diego García, el cucu.
Marc, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Oye, te están exprimiendo como un limón. Llevas 20 partidos jugados en apenas 3 meses de competición. Te has perdido un solo partido de liga, un solo minuto de liga. ¿Cómo andan las piernas, cómo anda la cabeza?
Bien, muy bien. Yo creo que al final el cansancio, con un par de días de descanso, te recuperas, y encima yo creo que a cualquier jugador le gusta jugar, le gusta tener minutos, sentirse importante, y yo creo que eso pues hace que se te olviden todas las otras penas, que digamos, así que muy feliz por cómo está yendo este inicio de temporada.
Temporada extraordinaria, de dulce para ti. Estás rindiendo a un nivel grande, enorme, tanto en el Getafe como en la selección.
Sí, está claro. Al principio con el Getafe no nos costó un poquillo, nos costaba sacar los resultados, pero bueno, creo que ahora hemos cogido una buena racha, estamos ya colocándonos en las posiciones de arriba, aunque está todo muy apretado, pero bueno, intentaremos seguir en esa línea, sacar los máximos números de puntos posibles y conseguir pues el objetivo lo más rápido posible.
Para ti jugar con las selecciones españolas es casi casi cotidiano. Estuviste en la sub-16, sub-17, sub-19, ahora sub-21, has jugado 90 minutos contra Kazajistán, 75 contra Montenegro, otros 79 contra Montenegro después aquí en España, de modo que para ti es una feliz cotidianidad, ¿no?
Sí, está claro. Yo creo que es un orgullo pues poder estar aquí con este gran grupo y encima con esta gran selección. Es un orgullo pues poder defender a nuestro país, y bueno, creo que eso con el trabajo del día a día es el premio es venir aquí, bueno, intentar hacerlo lo mejor posible, pues ser uno más, aportar tu granito de arena para conseguir muchas victorias y conseguir la clasificación rápido.
Bueno, el jueves jugáis aquí en Alcorcón, además, en Madrid, frente a Macedonia. Estáis líderes de grupo con 9 puntos, los macedonios tienen 7. De momento el equipo está rindiendo a gran nivel, maravillosamente, aunque os hayan quitado a vuestro capitán estandarte, que está ahora con la absoluta, Dani Olmo.
Sí, está claro, al principio siempre cuesta, éramos una generación pues que hacía tiempo que no nos juntábamos los primeros partidos, está claro que cuesta, pero bueno, yo creo que con el trabajo de los entrenos el míster lo está sabiendo llevar muy bien, y bueno, cada vez nos vamos sintiendo más a gusto, nos vamos conociendo más, y bueno, pues como tú has dicho, intentaremos hacer que no se note mucho la baja de Dani, pero bueno, intentaremos pues darlo todo para conseguir, como tú has dicho, esa victoria, que sabemos que estos dos partidos son muy importantes para poder encarrilar ya la clasificación.
Primero el jueves aquí en Alcorcón frente a Macedonia, siguiente martes en Israel, el segundo partido que os espera. ¿Tú conocías ya a Ansu Fati de la cantera del Barcelona, Marc?
Sí, lo he visto muchas veces ahí por la Masía, encima su hermano mayor pues es de la misma edad que yo y jugábamos juntos, así que lo conozco ya desde hace tiempo.
¿Este chico va para jugador diferencial? Porque debutar con 16 años en primera, acaba de cumplir 17, es una cosa de locos.
No, sí, está claro que no es nada normal, se nota que tiene un desparpajo diferente, pero bueno, es muy joven, tenemos que cuidarlo, que cuando más a gusto se sienta, pues más cosas nos podrá aportar.
Oye, llegas cedido por el Barcelona, que te ha recomprado este pasado verano de Eibar por 4 millones, con opción de compra para el Getafe. ¿Estás feliz en Getafe? ¿Te gustaría quedarte más tiempo aquí?
Pues desde el primer día me he sentido muy a gusto, encima dio la casualidad que ya prácticamente jugué el primer amistoso sin entrenar, no dio tiempo porque teníamos como un mini torneo ahí en Portugal, así que fue un inicio distinto, pero la verdad que súper bien, tanto los compañeros como el cuerpo técnico me acogieron súper bien, me estoy sintiendo muy a gusto, y yo creo que eso también pues hace que se note en el campo, y yo estoy centrado en disfrutar de esta temporada, que sabemos que es una temporada muy, muy dura, tenemos tres competiciones que sabemos que será larga, pero bueno, yo estoy, como te he dicho, muy a gusto, estoy disfrutando y pues estoy feliz en Getafe.
Claro, pero es lógico, es humano, Marc, que alguien que ha jugado en la cantera del Barça tantos años quiera tener su oportunidad de jugar en el primer equipo y de demostrar que se puede quedar allí, ¿no?
Sí, está claro, que es muy difícil, pero bueno, como te he dicho, yo no estoy pensando en eso, estoy ahora centrado en el Getafe, que estoy muy a gusto, es el equipo que me ha dado la oportunidad, entonces yo lo voy a dar todo por esta camiseta y veremos en verano qué pasa, pero como te he dicho, yo estoy muy feliz y no me importaría quedarme más tiempo aquí.
Oye, hubo una generación extraordinaria de jugadores del Barça, pero últimamente está costando mucho llegar al primer equipo. ¿Esto lo comentáis entre vosotros? Porque cada vez está habiendo menos españoles importantes en el primer equipo del Barça.
Sí, está claro, al final el Barça tiene prácticamente los mejores jugadores, es muy difícil estar ahí arriba, encima pues como a día de hoy lo más importante son los resultados, pues se tiene a lo mejor poca paciencia, está claro que un jugador que llega desde la cantera pues no te va a dar un resultado inmediato, sino que le tienes que dar minutos, le tienes que dar confianza, a lo mejor es eso lo que está faltando, pero bueno, yo como te he dicho estoy feliz de la decisión, sí que es verdad que pues sufro por algunos compañeros que veo que no están teniendo las oportunidades que se merecen, pero bueno, eso ya es tema del Barcelona. Yo ahora no, de momento esta temporada no pertenezco ahí, así que ellos verán lo que hacen.
Oye, no seas políticamente correcto, ¿extremo o lateral? ¿Dónde te encuentras más a gusto?
Bueno, yo lo que te digo, en plan, yo creo que como todos los futbolistas lo que me gusta es jugar, toda mi carrera de fútbol base en el Barcelona he jugado de lateral, ahora estas dos últimas estoy jugando de extremo, entonces intento pues hacer lo que me pide el míster. Sí que es verdad que ahora estos dos últimos partidos he jugado de lateral y bueno, me voy sintiendo a gusto en las dos. Yo creo que cuando la gente me pregunta, yo creo que depende mucho del partido, de las circunstancias, pues hay a veces que depende del partido estás más a gusto pues un pelín más arriba, o depende del partido pues estás un más a gusto cogiendo el balón un poco más atrás jugando de lateral, así que depende de mucho del partido. Yo intento pues donde me ponga el míster dar lo mejor de mí, aportar mi granito de arena y si es para conseguir una victoria pues mucho mejor.
Oye, eres el soldado perfecto de Bordalás, decíamos antes que solo te has perdido un minuto de liga, juegues en un sitio, juegues en otro, te exprimes cada minuto, agresivo, concentrado, ¿qué te dice Bordalás?
Bueno, él sobre todo lo que nos exige es que lo demos todo en el campo, que acabemos el partido pues agotado, sin nada que reprocharnos, y a partir de ahí pues los resultados salen. Yo creo que nos está saliendo, encima pues el juego que estamos haciendo el Getafe, que es un juego mucho por bandas, de mucha intensidad, de muchos duelos, pues se adecua mucho a mi estilo de juego, y yo creo que eso también es bueno para mí, es lo que está haciendo pues que me esté sintiendo tan a gusto desde el primer día.
Oye, ¿a ti también te molesta, como ya expresó Bordalás el domingo, que no se le dé el mérito que merece este Getafe, que se insista en que basa su juego en la intensidad, en las faltas, en las interrupciones? ¿A ti te molesta también esto?
Bueno, yo creo que más que molestarme es una cosa que ya cansa. Yo, más que molestarme, nosotros sabemos lo que hacemos bien, nosotros nos da igual lo que nos digan, lo que nos importa es ganar, que yo creo que es lo que quieren todos los equipos. Sí que es verdad que hay a veces que ya el tópico está puesto y hagas lo que hagas, pues siempre te van a decir pues que haces muchas faltas o que pierdes mucho tiempo, pero bueno, yo creo que no he visto ningún equipo que vaya ganando 1-0 y en los últimos minutos saque las faltas corriendo o haga los cambios y el jugador se vaya corriendo. Yo creo que todos los equipos lo que quieren es ganar, y sé que es verdad que estos dos últimos partidos pues los equipos que han venido al Coliseum no es que se hayan tomado mucha prisa, que a mí me parece súper respetable, que nosotros también lo podemos hacer y la finalidad de todos los equipos es ganar, cada uno utiliza sus armas dentro del reglamento, así que a mí no me gusta achacar nada a los otros equipos, porque cada uno hace lo que quiere, hace lo que ve más concreto para ganar ese partido. Pero sí que es verdad que ya está puesto el tópico de que el Getafe perdió tiempo, de que el Getafe pues hace muchas faltas, y estamos viendo que en esta liga pues hay muchos equipos que también lo estás haciendo, pero bueno, como es lo fácil, pues sí que es verdad que llega un punto ya que cansa, porque al final, aunque lo hagan muchos equipos, el único que se habla de él y el que en teoría lo hace mal, entre comillas, es el Getafe.
Y como mínimo es injusto, porque nadie jugando al antifútbol llega a lo que hizo el Getafe el año pasado o a lo que está haciendo ahora, sexto, séptimo, con 20 puntos, nadie jugando al antifútbol consigue esos resultados.
No, está claro que la temporada pasada fue espectacular, ahora este también llevamos una buena racha, y yo creo que perdiendo tiempo o haciendo faltas no se marcan goles, sino que para marcar goles pues hay que tener ocasiones, hay que atacar. Al final, pues cuando tienes un marcador a favor, pues lógico que lo vas a intentar conservar de la mejor manera posible o utilizando tus armas. Yo creo que eso es lógico, eso lo hace cualquier equipo, así que yo creo que ya lo dije hace un tiempo, que solo se habla del Getafe o de sus pérdidas de tiempo cuando el Getafe está arriba o cuando conseguimos victorias, porque pienso que si perdiésemos mucho tiempo, hiciésemos muchas faltas y fuésemos últimos, pues no habría ningún equipo o ningún medio que se quejaría de nosotros.
Más preguntas para Mar, Javier.
Bueno, a mí me gustaría saber, sobre todo porque es un tipo muy cercano, se le ve en las redes sociales también siempre muy activo. ¿Te gusta el YouTube? Porque lo digo, siempre te prestas, siempre estás disponible para marcarte algún vídeo, ¿no?
Sí, bueno, yo intento pues intentar ser cercano con todo el mundo, intento pues hacer un poquito de todo pues para que la gente vea que a pesar de ser futbolistas pues somos gente normal, que somos gente pues que tiene una en plan la vida cotidiana es como la de cualquier otra persona, y bueno, me gusta pues que la gente pues aparte de conocerme en el campo, pues me conozco un poco más en plan a nivel personal.
El otro día hiciste muy feliz al pequeño Víctor, le entregaste tu camiseta, te dio la pancarta, la habrás colocado en un lugar bien visible de casa, ¿no?
Sí, la tengo ahí guardada, ahora estoy haciendo pues una pequeña colección ahí con las camisetas y con un par de cosas más, y la pondré ahí como un bonito recuerdo.
Aclara eso, Javier, cierto, para los no iniciados, acláralo, eso de la pancarta, digo. ¿Qué pasó ahí?
Ah, bueno, digo que... Claro. Le dio una pancarta a un pequeño niño que fue por allí, le pidió su camiseta y Marc le dijo que le daba la camiseta a cambio de la pancarta, y así lo hicieron en el último partido en el Coliseum, exactamente. Hicieron un bonito intercambio y, por cierto, además, en esa foto, posando también con tu pequeño bebé, reciente paternidad, supongo que feliz, ¿se porta bien?
Sí, de momento sí, se está portando muy bien. A ver, esperemos que dure, porque de momento, sobre todo por las noches, que es el tema más jodido, se está portando bien, así que muy felices.
Del Toro, pues ya hemos visto, sonriente a Cucurella, eso sí, hace fresquete, además ha salido poco abrigado, está aguantando estoicamente esta entrevista.
Asistente de lujo este año, Marc.
Está apretando el frío en Madrid.
Sí, sí, ¿eh? Digo que asistente de lujo este año, Marc, te estás hinchando dar pases de gol este año, ¿eh?
Sí, la verdad que muy bien, ojalá puedan haber muchas más y consigamos muchos goles.
Está claro. Bueno, y en el Getafe la cosa marcha muy bien, en la selección marcha muy bien, comienzo de temporada espectacular. Estás en un momento de esos en que tienes que dar impulso a tu carrera, ¿no? Es un momento muy crucial para un futbolista, ¿no?
Sí, es un momento importante, encima pues la repercusión que tiene venir a la selección y hacer una buena temporada como de momento estamos haciendo, pues es importante. Encima pues estoy teniendo la suerte o el acierto de estar haciendo buenos partidos, así que muy feliz, que las cosas continúen así, que seguro que lo mejor está por venir.
Oye, y la última, que no quiero que te constipes, ¿quién es tu espejo ahí en el vestuario del Getafe? ¿En quién te fijas especialmente?
Bueno, yo creo que sobre todo es un equipo pues muy veterano y hay muchas cosas que aprendo de ellos, pero bueno, yo creo que sobre todo por su carrera y porque también es nuestro capitán, pues el Jorge Molina es un referente que tenemos, tanto en el campo como en el vestuario, pues todos le tienen un gran aprecio y bueno, pues es una persona en la que me gusta, en la que me fijo y en la que pues que me gustaría pues dentro de unos años pues poderme parecer o tener algo parecido en su carrera.
¿Toma alguna pócima especial que permita estar a los 37 años como un chaval de 20? ¿Le ves algo raro?
No, la verdad que se conserva muy bien. Encima, pues estos últimos años está marcando muchos goles, así que si solo con llegar a seguir en el fútbol profesional a su edad, pues ya sería un gran orgullo.
Gracias, Marc. Un abrazo, ¿eh? Mucha suerte.
Muchas gracias. Un abrazo.
Javier, ¿algo más?
Nada, simplemente decir que la selección seguirá concentrada, como decimos, antes de afrontar el primer partido el jueves en Alcorcón.
Gracias, Javier. Un abrazo.
Un abrazo. Hasta luego.
Hacemos una pequeña pausa. 1:31. Volvemos a Las Rozas con Carlos Rodríguez para rematar la información de la selección absoluta.
El partido de la una en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM.
Añades una página a favoritos, al nuevo de la oficina, al grupo Afterwork, y ahora también puedes añadir tus otros bancos a la app de BBVA. Simplifica. Agrega y controla tus otros bancos sin salir de la app líder mundial en banca móvil durante 3 años seguidos. BBVA. Creando oportunidades.
Te estamos haciendo señales. La visita. Muy pronto en Onda Madrid.
Hay sueños tan grandes que no caben en una maleta, pero sí en tres. Por eso, con Viajes El Corte Inglés e Iberia, puedes volar con 3 piezas de equipaje gratis a Quito, Guayaquil, Lima, Bogotá, Medellín y Shanghái, desde Madrid y Barcelona. Vuelve a casa y disfruta de las vacaciones cerca de los tuyos, con el mejor precio, tasas incluidas, pago en 3 meses y muchas más ventajas. Reserva ya tu vuelo con Iberia en Viajes El Corte Inglés. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
Como en Asturias no se come en ningún sitio. Bueno, en Madrid hay un rincón donde se come igual. En el Rincón Asturiano seleccionamos las mejores reses de nuestra propia ganadería para ofrecerte una carne de máxima calidad. Disfruta de la mejor gastronomía asturiana en el centro de Madrid, calle Delicias 26. Llama ahora y reserva 915 30 89 68. El Rincón Asturiano. Que no te den vaca por buey.
Ya no hay excusas. Ahora te lo ponemos más fácil para que nos escuches siempre. Estamos en la app de Telemadrid, en la aplicación móvil de Radio Player España, en Alexa y en iTunes. Cuando tú quieras, donde tú quieras. Con la mejor calidad de sonido e información adicional. Cada día más fácil. Cada día más cerca de ti.
En todas partes hay niños desatendidos, abandonados, huérfanos, maltratados, desplazados, invisibles. Tú puedes hacerlos visibles. Colabora con Aldeas Infantiles SOS. Dona ahora en yoteveo.es.
El partido de la una.
En Onda Madrid.
Una y 34 minutos, seguimos en el partido de la una en Onda Madrid, volvemos a Las Rozas, estábamos escuchando a Dani Olmo hasta hace poco en la sub-21, ahora en la absoluta, un futbolista al que tentaron desde la selección croata de Rakitic, Modric y compañía, Carlos.
Sí, sí, ha reconocido eso, que efectivamente, bueno, es un jugador que en estos últimos años en la sub-21 llamaba mucho la atención, incluso puede seguir llamando la atención que todavía siga jugando en el Dinamo de Zagreb, ¿no? Y que no esté jugando en un equipo de más caché, de mayor entidad, de más nombre. Pero sí, cuando le hemos preguntado efectivamente si en algún momento se pensó seriamente el jugar con Croacia, porque ha reconocido que le llamaron para jugar con Croacia, él ahí tuvo claro que su objetivo siempre fue única y exclusivamente jugar con España.
Ellos sí que es verdad que mostraron su interés, pero yo en todo momento dejé claro lo que quería, que era jugar con España, y al final lo he conseguido. El año pasado tuve la oportunidad y la suerte de estar en la sub-21 y en el europeo, y ahora me ha tocado venir aquí a la absoluta, así que muy contento.
Pues eso, le sondearon, le tocaron la puerta a ver qué pensaba, pero definitivamente él tenía muy claro que solo quería jugar con la selección española.
¿Algo más sobre España, Carlos?
Pues nada, que esta tarde, como tú decías antes, a las 4, la presentación oficial, toda la plantilla va a estar en esa presentación de la camiseta con la que se va a jugar el Campeonato de Europa del próximo año 2020, esa camiseta un tanto peculiar que va a ser puesta de largo esta tarde.
Hablando de selecciones y del Real Madrid, ya para dejar libre a Carlos, sí. Hay 14 futbolistas del equipo blanco repartidos por los diferentes países. Dos nombres propios importantes. El primero, bueno, uno de ellos no está, ahora te comento. El primero, el de Gareth Bale, que ha sorprendido su recuperación express.
Sí, ya lo contábamos ayer en el último tramo del partido de la una, cuando nos llegaban ya las primeras informaciones y las primeras imágenes. Fresco como una lechuga, alegre, feliz y realmente como si no hubiera estado un mes lesionado, que es lo que se ha tirado aquí en Madrid recuperándose. Así que nada, estará el sábado, por supuesto, para jugar contra Azerbaiyán y esperemos que no se lesione.
Y el segundo, Karim Benzema, jugó su último partido con Francia el 8 de octubre de 2015. Ese día marcó, por cierto, dos goles con la selección. Ha hecho una encuesta al equipo, el diario francés. ¿Es Karim Benzema el mejor delantero francés desde el comienzo de la temporada? 73% responden que sí y le quieren de vuelta en el equipo nacional, pero Deschamps le apartó de la selección por el caso Valbuena y no ha vuelto desde entonces. Mejor para el Madrid, peor para Griezmann, perdón, para Benzema.
Sí, a ver, yo creo que esto es un tema que realmente a todos se nos escapa de las manos. No sabemos qué es lo que realmente de puertas hacia adentro ha podido pasar o qué ocurrió o qué ha ocurrido entre la Federación Francesa y el seleccionador francés, porque desde luego en un asunto en el que yo creo que no hay ni siquiera sentencia judicial, que todavía no está resuelto a nivel judicial, haya sido tan grave como para que esta historia haya quedado como ha quedado. Pero bueno, como tú decías, el Real Madrid lo agradece y los franceses, que es verdad que son campeones del mundo, se lo pierden, porque yo creo que aún siendo campeones del mundo, Benzema le daría otro salto de calidad tremendo. Pero ellos verán.
Gracias, Carlos.
De nada, hasta luego.
Vamos con la Supercopa de España. La nueva Supercopa de España de fútbol en formato final a 4 se disputará los tres próximos años en Jeddah, en Arabia Saudí. Dice la federación que el fútbol se puede utilizar como herramienta de cambio y transformación de una sociedad o como bloqueo, y que prefiere utilizarlo para lo primero. Pero nadie se le escapa que en Arabia no se respetan los derechos humanos y que el dinero tiene mucho que ver con la decisión. Aunque las cifras no son oficiales, parece que la federación se llevará algo más de 120 millones de euros por estas tres ediciones de la Supercopa. Ya hubo un precedente la temporada pasada con la Supercopa italiana, que volverá a celebrarse el próximo 22 de diciembre, es decir, dentro de poco más de un mes, entre Juventus y Lazio en Riad. Sin embargo, la semana pasada la federación alemana anunció que ninguna de sus selecciones jugará en un país que no respete la igualdad de género. Nos escucha ya Carlos de las Heras, miembro de Amnistía Internacional, la organización que vela por el cumplimiento de los derechos humanos en el mundo, experto además en Arabia Saudí. Carlos, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Hace un mes pedisteis una reunión a Rubiales, pero no habéis recibido respuesta del presidente de la federación, ¿no?
Sí, exactamente. Hace pues prácticamente un pelín más de un mes, el pasado 11 de octubre, nos dirigimos por carta a la Federación Española para pedirles una reunión en la que pudiéramos hablar sobre la situación de los derechos humanos en Arabia Saudí. Y desde entonces, pues la verdad es que no hemos tenido respuesta. Estamos todavía abiertos a mantener esa reunión, claro.
Eso es. ¿Cuál es la situación real de Arabia Saudí a día de hoy en cuanto a los derechos humanos, en cuanto a la igualdad de género, Carlos?
Bien, pues aquí lo importante es destacar, como bien decías, ¿no?, que el deporte puede y debe, no solo puede, sino que debe de ser un vehículo para difundir buenos valores, como por ejemplo la igualdad y el respeto a los derechos humanos. Y precisamente si hablamos de Arabia Saudí y derechos humanos, pues el historial de este país en cuanto a violaciones y abusos a los derechos humanos es muy, muy preocupante. Hay cuestiones como, por ejemplo, la participación en la guerra de Yemen, desde hace alrededor de 4 años Arabia Saudí viene liderando una coalición que está bombardeando el país y que ha causado la muerte de prácticamente 100.000 personas en el Yemen, o, por ejemplo, el alto número de ejecuciones de la aplicación de la pena de muerte que se lleva a cabo en Arabia Saudí, que además en este país se lleva a cabo mediante decapitación, muchas veces en plazas públicas, y luego la represión que hay a la libertad de expresión. Hay muchísimas personas en Arabia Saudí que están encarceladas simplemente por haber defendido la libertad de expresión, y esto ya nos lleva también concretamente a la situación de las mujeres, las vulneraciones que hay sobre los derechos de las mujeres.
Se va a permitir el libre acceso a las mujeres durante la competición, se va a organizar incluso una liga femenina tutelada por la federación, que es la primera que se organiza allí. ¿Esos pasos adelante os parecen suficientes o pensáis que jugando allí esta competición se blanquea realmente el régimen saudí?
Bueno, ahí hay dos cuestiones. En primer lugar, se trata de una buena noticia, se trata de un pequeño avance que las mujeres puedan acudir a los estadios en total libertad y con las mismas condiciones que cualquier otra persona. Pero la realidad, lo que nos preocupa también en nuestra organización, en Amnistía Internacional, es la realidad fuera de los estadios. Y la realidad fuera de los estadios es que las mujeres desde hace décadas en Arabia Saudí han sido sometidas a leyes muy represivas y a una serie de restricciones a derechos tan fundamentales como la libertad de casarse, obtener un trabajo remunerado, estudiar o directamente vestirse como ellas deseen. Esto, a día de hoy, no es posible en Arabia Saudí porque existe el sistema de tutela, que es un sistema mediante el cual las mujeres no pueden tomar decisiones por ellas mismas si no es con la aprobación de un pariente masculino.
Estamos hablando de una competición de fútbol, pero otros muchos deportes están celebrando competiciones allí o las van a celebrar. Por ejemplo, el próximo Dakar se va a celebrar en Arabia, la Fórmula E disputa allí una de sus pruebas, hay torneos de tenis. Es decir, que esto es una constante, no es simplemente el hecho de esta Supercopa Española o la Italiana, por ejemplo.
Sí, efectivamente. Y en ese sentido nuestra organización, ya no solo con Arabia Saudí, sino con muchísimos países, tratamos de tener interlocución y tratamos de hacer llegar todas nuestras preocupaciones sobre vulneraciones de derechos humanos, pues por ejemplo desde la celebración de los Juegos Olímpicos en Pekín en 2008, en Brasil en 2016, hemos manifestado también y hemos pedido que, por ejemplo, el Gran Premio de Fórmula 1 que se celebra en Bahrein también haya servido o pudiera servir para elevar las preocupaciones que tenemos sobre derechos humanos en estos países. Decíamos antes, ¿no?, que el deporte puede ser una herramienta de cambio social, y esto lo decía la propia federación ayer a través del presidente Rubiales, y no podemos estar más de acuerdo con esa afirmación. Pero lo que no pueden servir estos eventos es para, digamos, abrir la ventana durante unos días y luego volverla a cerrar a los derechos humanos.
En fin, esta es la situación que se está viviendo ahora mismo en Arabia. Se disputará allí esta competición en enero, entre los días 8 y 12 de enero. Al menos se darán algunos pasos adelante en cuanto a la libertad para las mujeres, pero lo preocupante realmente es lo que pueda suceder fuera de los estadios y lo que suceda una vez que se produzca la competición. Carlos de las Heras, Amnistía Internacional. Un abrazo, muchísimas gracias.
Un abrazo, muchas gracias.
En lo puramente deportivo, el día 8, porque el sorteo se celebró ayer, Valencia-Real Madrid, y el día 9, Barcelona-Atlético de Madrid. La final, el día 12. Publica hoy el diario El Mundo que los clubes cobran un fijo por participar, 6 millones para el Barcelona y para el Real Madrid, 3 para el Atlético de Madrid, 2 para el Valencia, que no está de acuerdo con este reparto. Aquí este reparto se establece en función del historial de los equipos. Además, el ganador se llevará 2 millones más, 1,4 millones para el subcampeón y 800.000 euros para los dos equipos que no alcancen la final. Sobre el torneo puramente en sí, hablan Sergio Ramos y Saúl, jugadores del Real Madrid y del Atlético de Madrid.
Bueno, al final todo lo que tenga como objetivo ganar un título, yo creo que sobran palabras, ¿no? Es suficiente motivación para saber que hay que intentar llegar de la mejor manera posible, aunque sea después de unas cortas vacaciones como es la Navidad para nosotros y bueno, a ver en qué estado de forma llega cada equipo y nosotros pues este año, después del nuevo formato, pues nos toca poder disputar un nuevo título, por lo tanto pues iremos con esa capacidad que tiene el Real Madrid para afrontar cada competición y estar y formar parte nuevamente de esta Supercopa de España, pues para nosotros es un privilegio.
Deseándolo porque es muy ilusionante siempre conseguir un nuevo título. El rival, el FC Barcelona, ya es conocido para nosotros, sobre todo en eliminatorias, como por ejemplo en Champions o en Copa del Rey, y siempre es un equipo que te pone las cosas muy difíciles, pero creo que si pensamos y llegamos bien, podemos hacerle daño al rival.
Vamos con el Atlético de Madrid, que tiene a 9 futbolistas repartidos por el mundo con sus diferentes selecciones. Bersálico está en Madrid. Bonilla, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Sí, era jugador del Atlético de Madrid. Recordemos que la pasada temporada fue cedido al conjunto del Inter de Milán. Ahí se rompió la rodilla, fue operado el pasado mes de febrero. Y el Atlético de Madrid, cuando realizó las fichas y la cuantía de futbolistas que tenía para la presente temporada, lo incluyó tanto en Liga como en Champions. Así que Bersálico va a ultimar su recuperación en la capital de España, en el Atlético de Madrid, aunque todo hace indicar que el próximo mercado invernal, cuando se abra en el mes de enero ese mercado invernal, pues Bersálico dejará el Atlético de Madrid para irse cedido a otro equipo, evidentemente.
Tiene buen mercado en Italia. Aquí Arias y Trippier le cierran claramente el paso, en su puesto.
Sí, sí, no, aquí evidentemente tanto Santiago Arias como Trippier están dando un buen rendimiento a esa banda derecha y después de salir de lesión lo que necesita es muchos partidos y evidentemente en el Atlético de Madrid Bersálico no los va a encontrar.
Semana más relajada, el Real Madrid por ejemplo vuelve esta tarde al trabajo a las 5, el Atlético que hace
a las 6.
Semana, a las 6.
Sí, a las 6 también regresa al Atlético de Madrid, el Atlético de Madrid al trabajo también con muy poquitos hombres y esperando la recuperación de los tres lesionados, João Félix, Jiménez y Savic, alguno de los tres seguro que va a estar para cuando finalice este parón de selecciones y el Atlético de Madrid tenga que jugar en Granada, pues yo creo que alguno de los tres sí podrá estar a las órdenes de Diego Pablo Simeone.
Y tanto Getafe como Leganés también tienen internacionales por ahí fuera ahora.
Sí, el Leganés 7, Rosales, Omerúo, Aguasiem, Siobas, Oscar, Braithwaite y En-Nesyri. Los siete futbolistas del conjunto pepinero que están con sus respectivas selecciones, el equipo de Javier Aguirre que va a entrenar esta tarde también para ir preparando ya el próximo compromiso del conjunto pepinero y también tiene internacionales el Getafe, no tantos como Atlético de Madrid y como Club Deportivo Leganés, Cucurella con el que hemos charlado hace unos minutos, Fasir, Maximovic y Gené son los hombres que se van a perder estos próximos entrenamientos a las órdenes de José Bordalás.
Y hablando de selecciones, la selección española sub-17 está disputando el Mundial de la categoría. Bueno, está, cabría decir, estaba, porque fue eliminada anoche. ¿Y de qué manera? 6-1 contra Francia. Marcó España muy prontito un gol de Germán Valera, el futbolista del Atlético de Madrid. Pero después, a los 40 segundos de la segunda parte, ya perdíamos 3-1. Ahí nos marcaron el tercero y a partir de ahí, un sinvivir, 6-1, derrota final.
Sí, la verdad es que se las prometía muy felices el equipo de David Gordo cuando a los 9 minutos Germán Valera adelantaba a los españoles. 11 minutos después empataba la selección gala y a partir de ahí los franceses fueron muy superiores y aniquilaron a nuestra selección por ese contundente resultado de 1-6. El juego y además el poderío físico de Francia superaron en todo momento al conjunto español. David Gordo, seleccionador hispano, no ponía ningún pero al resultado ni a la eliminación.
Cuando pierdes por un resultado tan abultado es difícil hacer una valoración objetiva y que sea constructiva, ¿no? Hoy Francia ha sido superior a nosotros. Es cierto que hemos tenido 20 minutos buenos hasta que ellos han marcado, pero luego el resto del partido han sido superiores a nosotros. Hay que felicitarles por ello. Y nada, estamos jodidos, los chicos están tristes, están destrozados, ¿no?
Una pena, es este un título que se nos resiste históricamente. Nunca hemos sido capaces de ganar el Mundial Sub-17, cosa que sí hemos conseguido en el resto de categorías. Hablando de selecciones, hoy la selección española femenina de fútbol se la juega en Polonia, partido importante para el equipo de Bilda. Laura Cabrera, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, a las 6 va a ser en Lublin, es una ciudad al sur de Varsovia, cerca de la frontera con Hungría, y allí se va a jugar, con Ucrania, se va a jugar el tercer partido de esta fase de grupos. Recordamos que España está invicta, ganó sus dos primeros partidos ante Azerbaiyán y República Checa, y a priori Polonia es el rival o la selección con la que nos jugaremos la primera plaza para encarrilar esa clasificación de cara a la Eurocopa del año 2021. Un precedente muy doloroso, es el único que existe, victoria de las polacas 3-0, fue el año pasado en la Copa Algarve. Polonia cuenta con bastantes jugadoras que militan en las grandes ligas europeas y por eso el seleccionador Jorge Vilda advierte de sus peligros, aunque también se muestra confiado de que España con sus armas pueda superarlas en el día de hoy.
Es un rival muy fuerte, tiene una delantera que es de calidad y velocidad extra, es de lo mejor que puede haber en Europa y en el mundo. Tiene jugadoras que juegan en la Bundesliga, dos jugadoras que juegan con Irene en el Paris Saint-Germain. Es un equipo de gran calidad, una defensa muy bien formada, un contraataque muy peligroso y balón parado, jugadoras altas, buenas lanzadoras. Es decir, es un equipo que opta a la clasificación para la Eurocopa y que nosotros lo queremos evitar. El equipo está motivado porque el fútbol nos da una nueva oportunidad de enfrentarnos a Polonia. Ya nos enfrentamos a ellas hace un año, también en la Copa Algarve. Esta va a ser la tercera vez en los últimos 12 meses. Y bueno, con muchísimas ganas, sobre todo sabiendo lo que pasó en ese último partido, motivados, con ilusión y con muchas ganas.
Recordamos que la baja importante en la selección es la de Marta Cardona, que tuvo que abandonar la concentración con un esguince de tobillo. En la medular seguirá apostando Bilda por la dupla formada por Patrick Guijarro y Aitana Bonmatí. Y arriba Mariona Calentey es la que parece que tiene más papeletas para acompañar a Jenny Hermoso, indiscutible la delantera del FC Barcelona.
Y sobre la huelga convocada en el fútbol femenino para los días 16 y 17 de noviembre, creo que van ya 21 reuniones y sigue sin haber acuerdo, Laura.
Sí, la última fue ayer, de nuevo en el Ministerio de Trabajo y sin acuerdo entre la patronal y los sindicatos para evitar la huelga de este fin de semana en la novena jornada. Por un lado, siguen sin ponerse de acuerdo la patronal y los sindicatos sobre la parcialidad de la jornada. El gobierno va a hacer un nuevo intento. La dirección general enviará hoy una nueva oferta de mediación para intentar acercar posturas entre los clubes y los sindicatos. Aunque el quid de la cuestión tiene a dos protagonistas que no están invitados en esta fiesta. Uno es la federación, que rechazó la propuesta de MediaPro, que ofrecía a los clubes 1,5 millones de euros por la retransmisión de dos partidos cada jornada, renunciando todos ellos a los contratos que tienen ahora firmados con los diferentes operadores televisivos. Y por otro lado está la propia federación, que para evitar ese acuerdo con MediaPro ofrecía una bolsa de 1,150,000 euros para garantizar las exigencias económicas de las futbolistas. Una oferta que los clubes consideran insuficiente. A todo esto, ni MediaPro ni la Real Federación Española de Fútbol están invitadas a esta fiesta en el Ministerio de Trabajo, así que creemos que la solución va a estar complicada.
Habrá que seguir esperando, pero cada vez parece más probable que la huelga se pueda llevar a efecto. Veremos, ojalá que no sea así. Dejamos el fútbol, vamos con tenis. Rafa Nadal debutó ayer en la Copa de Maestros, recuperado aparentemente de sus problemas abdominales, pero cayó sin paliativos también ante el vigente campeón del torneo, el alemán Zverev, Pablo Taboada. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, José. Así es, una cosa buena y una cosa mala. La mala, eso, que perdió por primera vez contra Zverev, un Zverev que estuvo impecable, sobre todo a la hora de sacar, lanzando pelotas a 140 km por hora y sobre todo cuando servía Nadal, no cometiendo ningún fallo que le pudiese sacar del partido. La buena noticia es esa, que el mallorquín no se llevó la mano al abdominal, que no sufrió dolor y solo hay que decirlo, que a la hora de sacar sí que estaba un poco más conservador, porque ahí es cuando más duele esa dolencia. Aún así, Nadal no puso ninguna excusa y afirmó que tiene mucho que mejorar.
En días malos soy capaz de competir bien, creo que hoy no he competido bien. Es cierto que la pista no favorece a ello, es cierto que el rival saca a 140 millas casi cada vez, pero no es menos cierto que de alguna manera tendría que haber encontrado alguna solución de engancharme al partido. Creo que no he estado bien, no he jugado bien, he jugado mal y el otro ha jugado bien. Felicitar al rival y aceptar que tengo que mejorar si quiero tener alguna opción el siguiente día, no necesito mejorar bastante.
6-2, 6-4, en una hora 24 minutos cayó Rafa Nadal ante Zverev. Se molestó Rafa Nadal por una pregunta durante la larga rueda de prensa, Pablo.
Así es, un periodista justo al final de la comparecencia le preguntó a Nadal si su matrimonio le había o estaba distrayendo del tenis, y esto es lo que contestó.
¿En serio me lo estás preguntando? ¿Es una pregunta de verdad o es una broma? Me sorprende tu pregunta, después de haber estado con la misma chica durante 15 años y de tener una vida normal y estable. Da igual tener un anillo en tu dedo o no, al menos para mí. Soy una persona muy normal. A lo mejor para ti fue diferente. ¿Cuántos años llevas casado? ¿30 años? ¿Y antes de eso? Ah, quizá no lo recuerdes. Es por eso. Ah, ok. Vamos con las preguntas en español porque esto es una mierda. Muchas gracias.
Pues tenés razón para mosquearse. Rafa Nadal, que juega, por cierto, mañana su segundo partido. Obviamente no está eliminado porque quedan dos, así que tiene que ganar, eso sí, claro.
Sí, contra Medvedev, el número 4 del mundo, que también perdió ayer contra Tsitsipas. Así que, como dirían en Londres, como dirían los ingleses, es un must win. Ganar o ganar. Todo lo que no sea una victoria es una eliminación de la Copa de Maestros. Hoy también juegan Federer y Berrettini a las 3, están en la misma tesitura los dos, y a las 9 Djokovic y Thiem, que tienen más margen por la victoria que consiguieron el domingo.
Vamos con baloncesto. La Junta General de Accionistas de Estudiantes aprobó la semana pasada una ampliación de capital de casi 5 millones de euros para intentar garantizar el futuro del club. No hay problema para que Estudiantes cumpla con todos sus compromisos durante la presente temporada, pero el futuro desde la próxima campaña se presenta incierto. Nos escucha ya el presidente de Estudiantes, Fernando Galindo. Fernando, buenas tardes.
Buenas tardes, José María. Oye, antes de nada, desear a Rafa Nadal lo mejor, porque un gran deportista, probablemente el mejor de todos los tiempos, pues hay que desearle suerte, y el esfuerzo ya lo pone él, o sea, hay que desearle lo mejor.
A ver si mañana consigue la victoria. ¿Es muy duro decir que el futuro de Estudiantes a partir de la próxima campaña está en entredicho, Fernando?
Vamos a ver, yo creo que lo tenemos difícil, no imposible. Nosotros tenemos un equilibrio patrimonial positivo, o sea que esto garantizamos finalizar la temporada, pero llevamos unas temporadas, digamos, con resultados deportivos inciertos, por hacer frente a una deuda histórica cierta que tenemos, que estamos haciendo frente a ella, y lo que estamos buscando ahora es la estabilidad económica que nos permita hacer frente a la deuda y mejorar, deportivamente toda la institución, el equipo ACB, las chicas, la cantera, es decir, todo lo que supone las acciones sociales que llevamos a cabo, todo lo que es Estudiantes, Movistar Estudiantes, pues pretendemos mejorar, pues buscando esa estabilidad económica que requiere aproximadamente estos 5 millones de euros que estamos buscando.
Esa deuda histórica total, perdona Fernando, es de 7 millones exactamente, más o menos.
Sí, tenemos una deuda con la agencia tributaria de 7 millones, teníamos 14, estamos haciendo frente todos los años, es una cantidad importante lo que estamos...
1,4 al año, creo, ¿no?
1,4 al año. Dices, bien, me alegro, José María, que estés perfectamente informado, eso dice mucho de ti y de tu programa. Has dicho cosas ciertas, es decir, que 1,4...
Claro, entiendo, Fernando, que esa cantidad, 1,4 obligatorio cada año, aprieta y mucho el presupuesto y te impide dedicarlo a otras cosas, claro.
Aprieta absolutamente, eso es lo que estamos buscando, esa estabilidad económica, digamos, que nos permita ser lo que hemos sido siempre, un gran equipo, que no solamente jugamos, sino educamos a chicos y chicas, tenemos la mayor cantera inclusiva de Europa, queremos seguir haciendo las causas nobles que apoyamos, formamos y educamos gente en valores y en baloncesto. Bueno, todo eso es lo que queremos seguir haciendo, y evidentemente no estar cada año apretados con un presupuesto difícil para hacer frente a las competiciones en todos los sentidos, también el equipo ACB.
Creo que esta mañana tenéis una reunión con el director general de deportes, os quejabais incluso de que no tenéis ayudas públicas, ¿habéis hablado de eso?
Sí, hemos hablado de todo. Vamos a ver, no tenemos ayuda. Las instituciones de Madrid no nos están apoyando. No solamente a nosotros, sino al deporte, a todo el deporte. Yo creo que, por hablar en concreto de lo que nosotros sabemos y hacemos, baloncesto, todos los equipos de la ACB tienen ayudas institucionales, bueno, menos los que dependen de presupuestos vinculados al fútbol o los que tienen algún patrocinador, vamos, algún mecenas particular, pero todos los demás juegan en pabellones municipales que explotan a su tiempo, al mismo tiempo, tienen ayudas institucionales de ayuntamientos, de comunidades. Bueno, nosotros ninguna. Somos el único equipo que no tenemos ninguna ayuda institucional. Bueno, eso yo creo que hay que corregirlo. Se lo hemos hecho, se lo hemos transmitido al director general de Deportes. También estamos en conversaciones con el Ayuntamiento de Madrid y, bueno, pues eso es un poco lo que nosotros reivindicamos. Nos gustaría ser competitivos, pues compitiendo todos en igualdad de condiciones. Si no hay ayudas institucionales para nadie, pues está bien, pero si las hay, pues que tengamos todos.
Me gustaría preguntarte, Fernando, también por un asunto deportivo, sobre la última derrota contra Andorra y lo que dijo Šikić en la rueda de prensa. Esto es lo que dijo ayer, que llamó mucho la atención el entrenador.
Esto no se puede permitir. Debemos respetar al rival. Pero no es el Real Madrid. Es un buen equipo, pero no es el Real Madrid. Soy el primer responsable, pero voy a hacer preguntas muy duras esta semana. Pero muy duras. No quiero a la gente escondida por las esquinas llorando. No quiero eso. Si sois hombres, sois hombres. Si no sois hombres, marchaos a casa. Haced algo más. No vamos a volver a jugar este partido. No lo vamos a hacer. Tienes que ver tus fallos y aprender de ellos para no volver a cometerlos. Hay que hacer todo lo posible. Es la única manera de afrontar esto. Es todo. Disculpad mi tono. Lo siento.
Muy enfadado, Šikić. ¿Entendiste el enfado después de lo que se vio en el parqué?
Absolutamente. Yo creo que este partido jugamos como jugábamos la temporada pasada. Es decir, bueno, yo creo que una inhibición. Apoyamos al equipo técnico perfectamente. Yo creo que la reprimenda es merecida, lo digo con toda sinceridad. Yo salí también defraudado de este partido. Yo, se puede ganar o se puede perder. Hay actitud y aptitud, pero lo que no puede ser es tener los brazos caídos. No hubo una actitud que mereciese llevar el nombre de Movistar Estudiantes. Comparto las reflexiones y la reprimenda del entrenador, a quien apoyamos como no podría ser de otra forma.
3 victorias, 5 derrotas de Estudiantes en las 8 primeras jornadas de Liga. Fernando Galindo, presidente de Estudiantes, un placer como siempre saludarle.
Bueno, un placer estar con vosotros, contigo especialmente, y un abrazo muy fuerte.
Un abrazo.
Y buenas tardes, hasta luego.
Pues hasta aquí el partido de la una, apenas quedan 30 segundos para las 2 de la tarde, os quedaréis ahora ya mismo con las noticias de las 2 con Felipe Serrano, más deportes esta noche a partir de las 9 en punto en el partido de las 9 con Rodrigo de Pablo. El partido de la una vuelve mañana, como cada día de lunes a viernes, a la 1:03. Buen día para todos, adiós.